Encuentros Radio La Revista continúa este 2025 para seguir analizando la información,
reinterpretando el mundo desde la palabra,
indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Escúchanos todos los lunes y los martes de 8 a 10 de la mañana.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Solo por encuentroradio.com.co.
Muy buenos días para todos los amigos y amigas que se encuentran en la sintonía de esto que se llama La Revista por Encuentro Radio. Les habla Yesí desde Bogotá. Tony, ¿cuántos años tenías cuando sonó Menudo y se puso de moda Súbete a mi moto?
Pues yo todavía andaba en mocho por allá en mi pueblo.
Pues hicieron las delicias de América Latina. Este grupo inventado, ahora se me va la información, y puertorriqueño, ¿no? Un delicioso, señor, delicioso grupo, del cual creo que solo queda Ricky.
No, están la mayoría, solo han muerto...
digo famosos.
Ah, famosos, está Chayanne y está Ricky Martin.
Ah,
y
sí, ¿verdad?
Y los otros quedaron ahí, que algunos de ellos siguen haciendo música, pero no tienen el impacto que tienen estos dos.
Me acuerdo de varios, podríamos ponerlo como banda sonora de hoy, me parece que es una muy buena idea, Menudo. Y luego con ellos aparecieron otros grupos posteriormente, ¿no? Los Chamos.
Me acuerdo. Los Chamos, sí.
Los Chamos, y creo que en España... Y creo que en México, yo no sé si Rebelde tiene que ver con este
lo
movimiento.
Lo que pasa es que ese experimento lo fueron haciendo generacionalmente. Entonces, cada que se agotaba una generación, aparecía otro grupito por ahí. Ahí aparecieron otros estos de una canción que luego fue, no me acuerdo el nombre, fue la banda sonora de una serie de los domingos, que era una comedia.
¿Cuál será? ¿Vuelo secreto?
Era sobre un vuelo secreto, algo
vuelo
así.
Vuelo secreto, sí, la de la agencia de Vergara y Vergara, donde estaba Ramiro Meneses.
Bueno, ese grupo también Barbosa. Surgió más o menos de ese estilo. Rebelde también surgió de ese estilo, pero ya en otras épocas.
Ah, ya entiendo. Tony,
en la salsa también, acuérdese.
Adolescentes Orquesta. Adolescentes
Salserín.
Antes de Adolescentes Salserín, claro, Salserín.
Correcto.
Y me parece que hubo también como un movimiento televisivo. Estos que se llamaban con nombres de canela y vainilla.
Total.
Me parece que hubo una especie como de moda infantil y juvenil que, bueno,
sí,
evolucionó hacia otros lugares de culturales hablando y comerciales y de consumo. 8:08 en la mañana, Tony. Teníamos pendiente este programa, usted y yo lo teníamos pendiente desde hace rato, y aunque posiblemente piensen que vamos a hablar de motos, pues sí están en lo cierto, vamos a hablar de eso. Yo recuerdo un artículo en una revista que se llama Pesquisas de la Universidad Javeriana, un artículo, yo le calculo entre unos 5 y un poco más de años, un artículo sobre la masculinidad abusiva y arbitraria, ahora que estamos trabajando asuntos de masculinidad corresponsable con la paz, corresponsable con el cuidado, pero parece que eso se agravó. El artículo decía palabras más, palabras menos, porque no lo encontré por ningún lado. Yo tenía mi recortico como hacía antes, pero ya no, debe estar en el internet. Y decía que parecía que los hombres teníamos derecho divino para cruzar la calle cuando nos diera la gana, con el semáforo rojo, con los carros a toda velocidad, que los hombres teníamos una especie de facultad para hacer lo que nos diera la gana en la vía. Ya se anunciaba lo que iba a pasar, Tony. Ya se estaba anunciando. Y en esa época había, o hay, todavía existe, por supuesto, pero en esa época era más grave. La carrera séptima, el artículo era de Bogotá, y hablaba sobre las muertes de personas, especialmente hombres, en la carrera séptima de Bogotá, porque había una cosa que yo no sé si todavía se sugiere, y es un contraflujo. Juntas a las avenidas van para el norte y la otra va para el sur, pero en las noches, después de las 5 de la tarde, juntas iban para el norte. La gente perdía la orientación y eso había una matazón de personas muy áspera. Desde esa época ya se anunciaba que no solo los hombres, sino que iba a haber un fenómeno de la humanidad en el mundo entero, Tony, que se iba a pasar por la faja las normas de todo. Y entonces, por esa misma época, un señor que se llama Mauricio García Villegas, que para mí es el hombre que más ha trabajado el asunto, hizo un libro que se llama Las Normas de Papel, El Valor de la Fila, por ejemplo. Yo no sé si usted recuerda El Valor de la Fila en la cooperativa del colegio, cómo funciona eso en el colegio, cómo se tranza para que todo el mundo llegue y obedezca, ¿no es cierto?, la norma en general. Y termino con esto, Tony, para que usted se despache, es que en estos días estuve en un encuentro en el García Márquez y me encontré a un paisano suyo, no recuerdo el nombre, pero con una foto seguro que los dos lo recordamos, estaba vendiendo el manual de Carreño, del venezolano, es venezolano, ¿verdad?,
sí, señor.
Y yo no sé por qué, y me acordé que Jaime Tres Palacios en alguna época también estuvo jodiendo, porque como que el bienestar familiar los llamó a, como dicen ustedes, a Puyengue, los llamó a que trabajen el tema de la norma, porque eso se había acabado, pero parece que no hay forma de ¿cómo se llama eso, Tony? De recular.
De restablecer.
De restablecerlo, hermano. Así que hablaremos hoy de la pérdida de la norma, de las normas de papel, y qué fue lo que pasó, señor. 8:12, dígame usted.
Bueno, don Yeso, si usted lo ponen a conducir un vehículo, pero usted no tiene la más mínima idea de hacia dónde es la izquierda y hacia dónde es la derecha, y cuál es el botón que tiene que apretar para disminuir la velocidad, o cuál tiene que aflojar para disminuir la velocidad, y cuál tiene que apretar para frenar, y qué debe hacer cuando va a girar a un lado o hacia el otro. Usted está haciendo, prácticamente lo están mandando a que se mate o a que mate a otros tantos. Y no, nuestro, toda la gente que está en este momento haciendo familias,
¿en
le están dando el carro a los niños sin enseñarles a manejar. Entonces, en ocasiones, yo me acuerdo que usted antes decía, no, yo estaba en Ibarí, venía, esperamos a mi mamá para hacer la comida, y yo hacía tal cosa y tal y tal. Y las mamás antes, usted le preguntaba, mami, ¿qué hay para comer? ¿Y qué decía la mamá? Comida, mijo.
Comida.
Venga, comida. Que hay arroz, hay queso, hay carne, hay frijoles, hay un calentado de ayer, hay la sopa que quedó del mediodía. Eso es lo que hay. Y la gente se lo comía sin chistar. Pero empezó una moda, don Yeso, de preguntarle a los niños, mi amor, ¿qué quieres comer? Y entonces el niño dice, uy, sopas, aquí yo puedo pedir lo que me dé la gana. Entonces, si usted tiene 3, 4 niños a los que le pregunta qué quiere comer, bueno, primero va a estar en un dilema grande, porque cada uno va a querer, el que pide hamburguesa, el uno, o salchicha, el uno. Entonces, ¿por qué este pide salchicha? El otro dice, no, es que yo no voy a comer lo mismo que come él, yo quiero huevos revueltos, y el otro quiere carne, y el otro quiere pollo. Y entonces se forma el zampapalo en la casa, porque primero
se perdió la norma
para preparar todo eso, y segundo, ¿de dónde van a sacar dinero? Y tercero, ¿quién es el que manda en la casa? Entonces los niños son los que van con el carro de la autoridad sin haber aprendido lo mínimo, lo básico del asunto de, bueno, yo no sé de dónde saca mi mamá plata para comprar, o mi papá plata para comprar comida, y yo exigiéndole que me compre salchicha, que me compre carne, que me compre pollo, y somos 6 en la casa y una comida para cada uno. Entonces por ahí empiezan esos pequeños detalles, don Yeso, y eso escala a la escuela cuando, por ejemplo, yo no sé, bueno, hay un tema de la hora que de pronto, cuando ya usted ha elaborado toda su estructura personal, dice, no, yo no le pongo atención. Los campesinos no le ponían atención a la hora, pero sí al tiempo. Sí, porque el tiempo de ellos lo marcaba el sol. ¿En qué horas hay sol y a qué horas voy a estar en tal lado haciendo mis labores? Pero ya la cuestión moderna pues nos impone una hora. Y esa hora a veces hay que respetarla. Si yo de acuerdo con usted, encontrarme a tal hora y llego tarde, ya estoy incumpliendo, ya estoy dañándole toda una suerte de actividades que usted tiene posterior. Entonces, algunos papás, aquí se les ha dado, por ejemplo, para el caso del colegio, que el niño entra cuando yo lo lleve, punto. Porque es que yo tengo que llevar a los otros 2 que tengo por el otro lado al colegio de ellos, que es privado, y allá tengo que cumplir, y acá en este no tengo que cumplir un horario. Yo los puedo llevar y me los aceptan, porque no me los pueden echar para atrás, porque no está permitido devolver un estudiante que llegue tarde. Entonces, él entra a la hora que yo lo lleve y punto. Y ya le van acostumbrando a ese niño a no cumplir la hora. Por otra parte, la entrada de aquí es complicada. Bueno, yo creo que de todos los colegios en el mismo momento de la entrada. Y los papás se montan por el andén para llegar a la puerta. Y lo bueno del caso es que todos piensan lo mismo. Entonces, se imagina usted 70 motos al tiempo intentando llegar a la puerta con un niño, con 2 niños, con 3 niños para llegar. ¿Y qué mensaje le estamos transmitiendo a los niños? Que se pueden meter por donde les dé la gana, a la hora que les dé la gana.
Acaba de escribir aquí nuestra amiga Gema Granados, a quien saludo, y que está criando, está formando un pueblo, está formando su cría. Ojalá, yo sé que Gema Granados extraordinariamente disciplinada, y así va a ser con su cría. Dice ella, un dato tenaz, la principal causa de muerte externa en mujeres son los accidentes de tránsito como parrilleras de una moto conducida por un hombre. Esto, por supuesto, tiene unas estadísticas diferenciales y de género. Esto, por supuesto, la movilidad, pero la movilidad, Tony, es una cosa que es extraordinariamente grave. 6,000 personas mueren al año en Colombia por accidentes o siniestralidad automovilística, en donde casi siempre o siempre hay una motociclista o un motociclista que pierde la vida. Y eso sucede en una ciudad y en un país, porque pasa en todo el país, Tony, son cifras nacionales, en sí, donde señor. Se perdió completamente la norma. Alguien preguntó, ¿por qué esa moto encima de la cebra? Bueno, porque esa moto no respeta, pero seguramente los carros ya también iban encima de la moto. A mí me llama la atención demasiado el asunto. Esto lo viene trabajando muchísimo un señor que se llama Mauricio García Villegas, Tony, que creo que usted también lo ha leído en El Espectador. Señor. Él fue director de Justicia, me parece que no es ahora. Y dice lo siguiente, por estos días pasa por los medios una campaña publicitaria. Esto no es de ahora, pero escúchelo por favor. Por estos días pasa por los medios una campaña publicitaria que habla de la epidemia de excusas que los colombianos invocamos cuando estamos en la vía pública. Hay comportamientos que nos hacen actuar de forma irracional, entre comillas, dice la cuña, y para evitarlos tenemos que usar nuestra inteligencia vial. Campañas como esta son muy importantes, ojalá hubiese más, pero tengo dudas sobre el mensaje que esta cuña transmite. Lo primero es que no tiene sentido decir, ojo, Tony, hay comportamientos que nos hacen actuar de manera irracional. El comportamiento no es la causa que nos lleva a actuar de esa manera, es el acto mismo. No es el origen, sino el efecto. Pero bueno, quizás esto sea un problema menor de falta de inteligencia publicitaria. Lo que me parece más delicado es enfrentar el problema de incumplimiento como un problema de falta de inteligencia, de imprudencia, de quienes están en la calle. Es verdad que el vivo que desacata la norma muchas veces actúa como un bobo, se atraviesa o se pasa el semáforo en rojo y se estrella. Pero en la cultura del incumplimiento hay cosas más importantes que una campaña publicitaria que debería tener en cuenta, me explico. Termino el párrafo y arrancamos los dos, Tony. Hay dos tipos de cumplidores de normas en la vía pública. El que cumple para evitar que lo sancionen o para no tener un accidente, y el que lo hace porque cree que es lo correcto. La cuña de la inteligencia vial tiene en mente al primero de estos personajes. Le recomienda cumplir, no porque lo que hace esté mal hecho, sino porque si lo hace le puede ir mal. Por eso el mensaje de la inteligencia vial se parece a una recomendación de manual de autoayuda. Si no quieres que te pase algo malo, haz tal y tal cosa. No estoy en contra de eso, creo que así se pueden salvar vidas y evitar accidentes. Pero creo que el problema fundamental no está en la torpeza de los incumplidores, sino en su irresponsabilidad. Tony, creo que la primera parte de Mauricio García Villegas es extraordinaria, porque lo que dice es que no se está, digamos, tomando la pedagogía donde debería estar, y es que hay una norma y que se tiene que cumplir y punto. Es decir, en la casa hay comida, hay sopa, y todos debemos sentarnos en la mesa, que también es una cuestión de normas que se perdió. Ya nadie se quiere sentar en la mesa. Entonces, dice Mauricio García Villegas, no me pueden a mí, digamos, persuadir que cumpla la norma porque me va a ir mal. Me tienen que hacer cumplir la norma porque la norma tiene consecuencias de salud y de violencia pública. Entonces, ya le voy a contar más de Mauricio García Villegas, pero dígame usted qué piensa.
Bueno, sí, don Yeso, hay un asunto de real en lo que dice Villegas, y es que algunos cumplen la norma por para que no lo sancionen, y de otra manera no lo harían, y ese es el caso, por ejemplo, de aquello que, bueno, aquí siempre se para un policía a vigilarme, pero no está hoy, así que me puedo pasar facilito. No, el semáforo está en rojo, pero no viene nadie, yo me lo vuelo, aunque venga un señor a pie a pasarlo. Ese es el tiro, don Yeso, y creo que hace falta esa pedagogía en lo que él menciona, de que la norma tiene consecuencias de salud, la norma tiene consecuencias en el sentido de la violencia que se promueve a partir de el no cumplimiento de la misma. Y eso pasa, ¿no? Y eso porque precisamente lo que estaba diciendo ahora, nos hemos acostumbrado, y sobre todo en este momento, primero, a que podemos transgredir las normas, y segundo, desconocemos las normas. Mucha gente que monta moto hoy día en Sincelejo, hablo de Sincelejo, no conozco otros casos, no conoce las normas de tránsito, no saben que deben poner un direccional, o no saben que no deben adelantar por la derecha. Y estamos viendo aquí, don Yeso, niños de 12 hasta de 11 años, he visto aquí a la normal llegan un promedio de 70 motos manejadas por niños que traen a otros niños, porque los papás se desengüezaron de ellos comprándole una moto para que ellos transporten a su hermano, y el mayor entonces viene en la moto, y cuando no viene ese, viene el de en medio manejando la moto, y acá adentro se forma también un asunto de peligro para los que venimos a pie, porque pasa la moto y a serpentea por donde van los peatones.
Tony, entonces,
es un asunto también de desconocimiento.
Tony, ese es el problema más grande por la cantidad de muertes y de violencia en salud, porque usted sabe que cuando usted no paga su seguro a favor de terceros, cuando usted no sabe las reglas de la vía, cuando usted rompe todas las normas, usted está causando un problema de salud pública. O sea, usted no puede hacer como dice el aviso y haga lo que quiera. No, señor. No puede ser, porque usted está siendo parte del problema. Termino lo de Mauricio García Villegas porque el tema es más feo de lo que pensamos, Tony. Decir que uno debe respetar el semáforo en rojo para evitar un accidente es tanto como decir que no hay que robar un banco porque de pronto lo meten a uno a la cárcel. Al concentrarse en la prudencia, no en la responsabilidad, la cuña deja por fuera el problema fundamental de los accidentes viales, que es la irresponsabilidad de algunos tolerada por muchos. Lo grave del incumplimiento de normas no es la falta de inteligencia o la imprudencia, sino la falta de cultura cívica. En Colombia el incumplimiento en las vías es sobre todo un problema colectivo de impunidad social, es decir, de falta de reproche contra los detractores, y no tanto un problema individual de recomendaciones para evitar accidentes. Lo grave no es tanto que la gente se accidente por violar una norma de tránsito. Lo grave es que cuando alguien viola esa norma, nadie proteste, lo cual es un incentivo para que muchos más violen la norma y, claro, la accidentalidad aumente. La impunidad social es tan grave como la impunidad penal. Las cuñas institucionales deberían desalentar a los que pasan los semáforos en rojo, no por brutos o imprudentes, sino por irresponsables. En un país en donde la viveza es vista como una expresión de inteligencia, el vivo vive del bobo, afirma el dicho popular, deberíamos hablar más de responsabilidad vial que de inteligencia vial. A mí esta cosa me pone mal, Tony. Yo conduzco y yo le dije a usted la otra vez, yo cada vez estoy más asustado de salir a la calle a conducir, porque yo recuerdo que hace unos años las posibilidades de un roce eran mínimas. Hoy la posibilidad de un roce son demasiado altas, de, yo creo que están arriba de entre 30% y 40% cuando uno sale. Y se lo digo facilito, en los últimos meses he tocado varias motos me han tocado el carro, varias bicicletas me han pegado en el carro, yo sin querer queriendo por el caos vial he tocado bicicletas, he tocado a ciclistas, y eso es una cosa que uno dice, esto es una cosa que se está saliendo de madre, como decimos acá en Colombia, porque resulta que si eso está tan cercano, quiere decir que estoy muy cercano, y toco madera, Tony, a causar un accidente mayor.
Tiene que tocar madera y piel de mujer vieja para que sea efectivo.
Tony, ya lo voy a llevar a otros estadios, lo voy a llevar a otros lugares, pero mientras tanto, el grupo Menudo con esto que dice así. Oiga, yo no sé por qué no estamos escuchando más seguido esta música tan bonita, ¿no, Tony?
Ciertamente, pareciera que quedó en la época y ya toca olvidarla porque sí, y resulta que son canciones que están bien hechas, don Yeso. Y bueno, también me imagino que a usted lo embarga cierta nostalgia de esa época en que estaban de moda.
Pero sí, por supuesto, porque además fue la época... La época en que conseguí novia llave. en la cuadra habían unas hermanas que llamábamos las monas, unos bizcochos de viejas, hermano, unas mujeres muy hermosas. No, yo tengo cuidado, pero eran unos bizcochos, ¿yo qué hago? Hermano, y eso era una cosa terrible porque eran ellas, se juntaban otro par de mujeres y el enjambre era bravo, o sea, eso tocaba masculinidad pura, pero una masculinidad fina, porque tocaba el que más cuidara, el que más ofreciera, el que más bombombón.
El que más llevara a comer helado.
Eso no era entre camajanes ni entre bravucones, no, eso, yo creo que ellas escogieron bien, por lo menos no me escogieron a mí, escogieron a dos tipos, en esa época, escogieron a dos tipos que no eran de la cuadra, Tony. Dos tipos...
Era obvio.
Que manejaban un micro, en esa época, uno de esos carros que subía Juan Pablo, y uno de los tipos la subía a ella del colegio, y el ayudante y el conductor, hermano, lograron que estas mujeres los aceptaran. Si no estoy mal, siguen siendo matrimonios desde esa época. Es una cosa que es interesante para un estudio de caso. Dice Omar que nos manda un libro sobre del señor Víctor Reyes Morris. Se lo recomiendo, Tony. Yo no lo conozco.
Pero, ¿Le mandó el dato o le mandó el libro?
Me manda el libro, pero el libro no abre, así que tocará buscarlo por otros medios.
Mándemelo a ver.
Víctor Reyes Morris, la anomia. Entiendo que este es un concepto sociológico, ¿no? La anomia es la pérdida, ¿no? En el la pérdida entre el cruce de varias cosas se pierde, digamos, lo esencial. No sé si estoy bien. En el campo de la sociología jurídica se desarrollan los conceptos de anomia, espacio económico y tiempos anómicos. Estudio de casos, es de Editoriales Aurora. Y también dice que a propósito del tema, Tony tiene toda la razón con el ejemplo de la elección de la comida y comer lo que toca, lo que hay. Pero yo le voy a poner un problema mayor, Tony. Ah, bueno, aquí Omar está muy activo y le agradezco porque... Usted sabe que Omar es académico y es un tipo que estudia, ¿no? Así como usted. Entonces, escuche esto, por favor.
Buenos días. Me parece muy importante el tema del programa de hoy al respecto de la anomia, que es una de las enfermedades sociales más terribles que padece Colombia. Lo dice además de Mauricio García Villegas, el profesor Víctor Reyes Morris, de hecho tiene un libro, que se llama así, la anomia, la ausencia de ley. Pero creo que además de todo lo que han dicho, hay un factor adicional que está sugerido por ustedes y que es muy estudiado en la filosofía política, y es el sentimiento moral de la vergüenza. La vergüenza tiene muchos análisis en otros escenarios, en otros campos, en la violencia política, etcétera, pero para el tema que ustedes están hablando, la vergüenza es un sentimiento moral en la medida en que significa, en que tiene que ver con la conciencia que tengo de mí mismo a través de la mirada del otro. Es decir, soy consciente de mí porque sé que otro está viéndome, que está siendo consciente de mí. Es decir, me veo reflejado a mí mismo en la mirada del otro. La vergüenza funciona siempre como un poderoso factor de protección, de cuidado, porque deshabilita la acción negativa, porque impide, porque disuade al infractor de cometer una mala acción. Yo soy incapaz de colarme a Transmilenio porque entiendo que eso no se hace, pero también porque fui educado a un respeto de las normas que se cimentaba sobre el hecho de que quien la incumplía, aunque eso no fuera pedagógico, el profesor lo pasaba al frente, lo volteaba a mirar contra la pared, le ponía un gorro, lo avergonzaba. Los profesores, eso es rebatible pedagógicamente, antiguamente usaban la vergüenza. En alcaldías de Bogotá también se ha usado la vergüenza contra los infractores de Transmilenio. Se sentaban las personas, ponían a las personas, las sentaban en un lugar de un andén, ponían una cinta alrededor de ellas y decía, soy un infractor, para que los demás se burlaran de ellos, para ridiculizarlos, para avergonzarlos. El problema es que si se supone que la vergüenza disuade, porque yo soy consciente que los demás están mirándome, cometiendo una infracción, haciendo algo que no se debería, digamos, colándome en Transmilenio, el problema de la vergüenza es que ya no funciona, que por todo lo que ustedes están diciendo, ya nos encontramos con personas, muchas, que no les interesa que las personas vean que es reprochable su acción, simplemente lo hacen y no les importa nada. El problema entonces, no me extiendo más, implicaría también analizar el rol de los sinvergüenzas. Es decir, de gente que incumple una norma y no le importa nada. Es decir, la vergüenza que funcionaba como un factor de control social, ¿sí? De sanción social, avergonzar a la persona ya no existe más. O al menos está en desuso, en declive, porque uno puede ver gente con andas en Transmilenio tranquilamente, pasándose la 26 o la autopista norte, sin ningún problema, hablando por el celular, tranquilo, sin ninguna afectación, se sube al Transmilenio, no pasa nada, y no solamente los demás no le dicen nada, sino que si alguien le dice algo, el que le dice algo es el que termina siendo vilipendiado por los otros. Eso es lo que me parece a mí que debería también observarse, la falta de vergüenza. El problema es que estamos llenos de sinvergüenzas.
¿Cómo le parece, Tony? ¿Cómo le parece?
Pero no, muy apropiado.
Me haga el favor y se extienda más, extiéndase más, porque ahora, ¿sabe cuál va a ser el problema, hermano? El problema, diga, es que nosotros vamos a enunciar hoy, como lo está diciendo tan claramente Omar Prieto, Mauricio García Villegas, usted y yo, pero el problema es por qué la sinvergüenzura, por qué la desfachatez se tomó el público, por qué la tendencia. Entonces uno podría decir de manera así muy rápida, yo podría decir, es que cuando Uribe fue presidente de la República dijo, mátelos de mi cuenta, mátelos de mi cuenta. Hagan las leyes mientras los meten a la cárcel. Entonces uno dice, esa tendencia abusiva, esa tendencia a pasarse la ley, viene de arriba, Tony. Me parece a mí que viene de arriba. Que cuando los magistrados, representantes, senadores, presidentes, se pasan la ley, hacen la corrupción y tienen toda la impunidad, la gente del pueblo, la mayoría, decide que no tenemos una norma, sino que cualquiera puede hacer lo que quiera y, como dice la canción, y haga lo que quiera. A mí se me ocurre esto, pero seguramente que esto es más profundo. Lo que está diciendo Omar es supremamente profundo, porque claramente a uno lo avergonzaban. Yo me acuerdo muchas veces cuando los hermanos decían, es que yo no quiero que me pongan a mi hermano de espejo. Mire que su hermano sí estudió, mire que su hermano sí tiende la cama, para avergonzarnos, pero era una pedagogía que funcionaba. Funcionaba el ladrillo arriba de las manos, funcionaba que lo pasaran uno adelante, funcionaba cuando la mamá lo regañaba delante de todo el mundo, porque jamás se volvía a hacer. Era una especie de temor de Dios. Ya se perdió ese temor de Dios. Pero lo peor, Tony, es que causa muertos. Y está causando unos problemas de intolerancia que usted no se imagina. Dígame, señor.
Sí, don Yeso, el tema es mucho más profundo que eso. Y digamos que lo que usted dice, ¿no? Si el líder que se supone conduce una sociedad, que se supone da ideas para que esta sociedad sea distinta, que propone unas políticas públicas, es el primero que contraría la norma, es el primero que se la lleva por delante, es el primero que se brinca la cerca, pues no esperemos más del asunto. Ahora bien, don Yeso, hay otros asuntos con el tema de la vergüenza, eso que decía Omar, de que ponían aquí están los que se vuelan al servicio público de transporte, aquí están en las Olímpicas, recuerdo que lo vi, el tipo se robó algo ahí, unas frutas o un desodorante, algo, y lo tenían allá parado ahí, que no, ay, ese es el que robó. Y lo señalaban, ese es el que robó, mírenlo, aquí está. Y ahora con las redes sociales, eso de la de publicar, aquí está el fulano que hizo tal cosa.
Vamos a viralizarlo, se dice ahora, ¿no? Vamos a hacerlo famoso, se dice ahora.
Sí,
pero no funciona.
Así como lo hizo en Magangué, lo hace en otro lado. Y, don Yeso, lo peor de la vergüenza, ¿no? Usted sabe que los ganaderos, y eso me imagino que funciona en toda Colombia, pero por lo menos acá en la costa, se pierde una persona y entonces hay que esperar 72 horas porque como
es una norma universal, es universal, Tony. Es universal, ¿no es?
Espérese para terminar la idea. Como es una persona y piensa, pues debe estar donde el novio o donde la novia, o borracho, huyó de aquí porque tal cosa, listo, no hay problema, esperemos a que pasen las 72 horas para declararlo desaparecido.
Pero la vaca.
Pero se perdió la vaca de don Yesid Fernández, que es una vaca Holstein que da 52 litros de leche en la mañana y 52 litros de leche en la tarde, y se perdió, entonces hay que buscarla, y ya tiene que aparecer, y aparece la vaca, y aparecen 5 muertos por la vaca. Entonces, Ahí está cómo hace respetar las normas esta gente.
Pues yo me acuerdo el caso que se ponía en el diplomado de género, el caso que ponían en la Nacional hace ya muchos años, que decía la señora, cuando una persona declara acoso, declara o denuncia violencia física, violencia sexual, hay un procedimiento, ¿no es cierto? Pero además,
una ruta.
El procedimiento tiene una ruta, pero además pasa por creerle a la persona que está diciendo la verdad, entonces hay que contrastar. Y esta mujer decía, cuando usted pierde su carro y enseguida empieza el proceso de búsqueda del carro. El color, la placa, se perdió un carro y se da aviso a todas las unidades de policía. O sea, lo personal, lo que pasa, digamos, en algunos estadios de la vida, no es importante, ¿no es cierto? Pero pareciera que la vida del consumo, la mercadotecnia, esta plataforma consumista nos tiene dominados. 8:43, Tony, es un tema demasiado profundo. Profundo porque, señor, luego de las motos, ¿sí?, lo que viene es toda la pérdida de la norma. Yo me acuerdo, y le pregunto a usted, en la cooperativa del colegio, de la escuela, sobre todo de la escuela y de los primeros días del colegio, los macajanes no hacían cola. Ellos se hacían en la parte de adelante y enseguida los atendían. Y como ellos gritaban más y tenían la mano más larga, ellos agarraban el pastel. En Bogotá, en las cooperativas eran unos lugares maravillosos de fritos y tal. Y el más pendejo, el más pequeño, entonces eso era por talla y peso, ¿no? El más grande, exactamente pasa igual en la calle, ¿no? El que tiene la Ranger, el que tiene la troca, el que tiene la camioneta, el que tiene el camión, siempre aplasta al más pequeño. También es un asunto de masculinidad, ¿o no, Tony? Es un asunto serio de la masculinidad, mal aprovechada, ¿no? Porque una masculinidad
mal abordada,
porque si usted es un tipo grande, entonces hágase atrás, ¿no es cierto? Respete su momento, pero vuelvo y repito con el caso de Uribe. Resulta que uno iba al banco y hacía la cola. ¿Qué más democrático que la cola? Dice Mauricio García Villegas. ¿Habrá algo más democrático que la cola? El que va llegando se va poniendo atrás. Y resulta que en el banco ahora es con el algoritmo. Entonces usted pone allí su cédula y el algoritmo decide cuándo lo atiende, no en orden de llegada. Entonces usted ve que hay gente que llega después de usted y los atienden de primeras. Entonces el banco, la institución rompió la norma, porque si la cola... Por eso la vía es lo más democrático también que existe, porque en la vía está el de la troca, el del Mercedes-Benz, pero también está el del Renault 4 o el del Quiet.
O el del Jeep Willys.
O el del Jeep Willys, y todos estamos en la vía. Pero resulta que al romperse la norma, usted está obligado a darle paso a todos los demás que tienen más velocidad, que pitan más duro, que arrancan más rápido, porque los lugares tenían una democracia bastante bien construida, Tony. Pero hay más, aunque usted no lo crea, hay más. Le voy a poner un audio de nuestro amigo, porque, hermano, esto no se puede perder, que Omar nos colabore. Escuche esto.
Hay un libro de Primo Levi que se llama Los Hundidos y los Salvados, y en uno de los capítulos, ahora mismo no recuerdo si es el 4 o el 5... sobre la vergüenza, se llama La Vergüenza. Ese después está analizado por Giorgio Agamben en otro libro que se llama Lo que queda de Auschwitz, El archivo y el testigo, y el capítulo de Agamben donde analiza a Primo Levi se llama La Vergüenza o del Sujeto, y se concentra en los testimonios de los sobrevivientes del campo de concentración de Auschwitz, que cuando fueron liberados por el Ejército Rojo, a diferencia de la narrativa gringa que cree que fueron liberados por el soldado Ryan, los sobrevivientes de Auschwitz lo que sentían y lo que expresaban en su gestualidad y con sus palabras cuando vieron a los soldados que los venían a liberar, era vergüenza. Él analiza por qué vergüenza y no, por ejemplo, júbilo, sobrevivieron a semejante cosa horrorosa. Vergüenza precisamente porque ante la mirada del externo del campo, pues su condición de inhumanidad quedaba expuesta. Más triste ahora es ver que los que fueron reducidos a esa condición, ahora mismo, bueno, no fueron ellos literalmente, pero sus ancestros, no muy lejanos, fueron víctimas de semejante violencia, ahora mismo no sienten vergüenza de hacer lo mismo con un pueblo indefenso, de quien no se habla, y a quien vergonzosamente todavía se sigue culpando de su padecer.
Ay, señor, ahí se la puso todavía más dura, porque esto tiene unas implicaciones en la moral pública, Tony. Esto tiene unas implicaciones de lo que está pasando hoy día, Tony. Entonces, el señor presidente de Israel decide matar gente porque le da la gana matar gente. En Europa deciden cerrarle la vida económica a Irán. Estados Unidos decidió cerrarle la vida económica a Cuba e va a invadir en Venezuela, y resulta que es el rompimiento total de la norma y nadie siente vergüenza. Incluso aquí hay gente que está pidiendo que haya invasión de Venezuela y ojalá que de paso maten a Petro. Entonces, el asunto no es la moto, Tony, como diría... ¿Cómo era que decía Noam Chomsky el comprar la moto? ¿Cómo era?
¿Cómo nos venden la moto? Oh,
no, pero había otro libro sobre la culpa no es de la moto o algo así. No es la moto, Tony. Es un estado de cosas que pasa por ejemplo, usted pierde las elecciones en Estados Unidos y enseguida va al Capitolio de los Estados Unidos y rompe todo. Porque usted no reconoce, porque usted no reconoce. El rompimiento de la norma no es acá, Tony. Por supuesto que lo que está pasando es grave, es sensible, digo yo, es una cosa que afortunadamente hay gente que la está estudiando como Omar, pero yo creo que mientras esto se estudia, va dejando secuelas gravísimas, porque lo que dice, la medicina, ¿cómo es que se llama? El Instituto de Medicina Legal, es que la mayor violencia que se padece en Colombia tiene que ver con riñas por intolerancia. Porque usted me mandó la moto, porque usted puso el volumen muy alto, porque usted rompió la norma y usted ya me mamó. Y como usted me dijo haga lo que quiera, pues yo le voy a meter su machetazo. ¿Qué dice, señor?
Bueno, varias cosas. En primer lugar, don Yeso, me comparte los dos audios de Omar porque me sirven para un trabajo que tengo mañana. Así que ya adelante. Me sirven para una discusión que tengo con unos estudiantes. En segundo lugar...
¿No le da vergüenza copiarse, Tony?
No voy a copiar. Voy a tomar un documento audiovisual que el tipo nos compartió y le agradezco mucho. No me da vergüenza. Y sobre esto de la vergüenza, podemos decir, quienes están en la línea baja de la pobreza, para hablar así en términos del capitalismo, ¿no? No sienten vergüenza cuando se roban algo, cuando se meten al Transmilenio, porque no tienen más opciones, por un lado. Y por otro lado, porque en su imaginario está el hecho, dice, bueno, si los políticos, que son los que manejan estos grandes negocios, porque quienes hacen las políticas no generan las políticas como un asunto para impactar socialmente, sino un asunto para apropiarse de un negocio público, y un negocio público que voy a manejar y que me va a dar unas ganancias. Entonces dice, no, si ellos están ganando, pues yo tengo que, algo que me quede a mí, que sea el pasaje de hoy en Transmilenio. Por eso no me da vergüenza que me pillen metiéndome a la brava en el Transmilenio. Hay una frase que repite un sujeto presidiario o expresidiario
No, presidiario, sí, es presidiario.
Presidiario, exactamente.
Está condenado.
El bien supremo de la patria. Entonces, es hacia dónde pongo el interés cuando genero una política, cuando trato de que con esa política se generen unas normas. Básicas. En todos los ámbitos hay normas, ¿no? En la casa, pues obviamente hay unas normas y hay una autoridad, en el barrio hay otra, y ya bueno, nos vamos al resto del mundo, todas aquellas normas que son, digamos, mundiales y totalmente aceptadas. Y resulta que usted me habla de, por ejemplo, la norma del banco, ¿no? Usted me dice, no, es que el algoritmo se brinca la norma. Y yo le digo acá, no, el algoritmo no se brinca ninguna norma. El algoritmo lo que nos está es cambiando la norma. Ya no es yo, usted llegó primero y lo atendemos primero. No es, usted tiene una cuenta con nosotros en donde solo tiene 1,000 pesos. Y don Farid tiene una cuenta que tiene 25,000 millones de pesos. Entonces, obviamente, Farid es un cliente mucho más importante que usted para hacer transacciones. Tenemos que atender a don Farid primero que usted. Usted se espera. Entonces, nos ponen la norma de acuerdo a lo que el interés supremo de la patria indique.
Estamos en Encuentro Radio esta mañana conversando sobre una vaina que se llama la pérdida de la norma. ¿Qué fue lo que pasó, Tony? ¿Qué fue lo que sucumbió en esa pérdida de vergüenza, como nos dice Omar? ¿Qué fue lo que sucumbió ante esa, digamos, esa bonita idea de respetar a los otros? Yo estoy leyendo un libro para el programa que tiene muchos casos, de Cristina Bicchieri, Nadar contra de la corriente, y ella pone varios ejemplos, y uno que pone es el de la fila, que me parece a mí es uno de los más hermosos, y dice, hay una fila larga y el que está adelante, vamos a poner dos casos, el que está adelante negocia su puesto con el que está atrás. El que está atrás le dice, yo necesito su puesto porque yo necesito salir pronto, tengo alguien enfermo, tengo una prioridad y le voy a pagar a usted 50,000 pesos por este puesto que usted tiene adelante para que me atiendan a mí primero. Ese es el primer caso, Tony, cómo reaccionar. Pero el segundo caso es una persona que estando en la parte de adelante de la fila, le regala el puesto a otra persona que no estaba haciendo fila. ¿En cuál de los dos casos se rompe la norma? ¿En los dos casos se rompe la norma? ¿Por qué los demás puede ser que reaccionen ante la segunda y no reaccionen ante la primera? ¿Se le ocurre a usted algo?
Bueno, no, yo creería que ambos casos son rompimiento de la norma, ¿no? Usted está en fila y si ya no va a usar el puesto, pues quítese y punto. Pero también se vale porque a veces me ha tocado a mí ir a hacerle la fila a alguien porque no puede estar en el momento y, no, yo voy y te hago el turno mientras usted llega por cualquier motivo y eso sí es válido y no hay ningún asunto porque el turno sigue intacto, el turno está
pero
allí.
Pero usted avisa. Usted avisa que usted está haciendo la fila para una persona.
Pues no necesariamente.
Entonces la pregunta es...
El turno está, don Yeso. Ahí está el turno. Usted llegó, tomó su turno, el número 10, por decir algo, y alguien llegó más tarde y tomó el 18. Si usted le cede el turno a alguien que llegó, al que le estaba haciendo su favor, no está transgrediendo el orden en que se van a efectuar los turnos. No pasa nada, porque simplemente es un asunto. Lo que sí, por ejemplo, veo mal es que para usted le sume a su turno tareas de otro que no estaba en la cola. Eso sí quedaría re mal, porque se supone que usted va a un procedimiento y le están recargando, o sea, van a demorar más atendiéndolo a usted, como cuando usted está en la cola del banco y llega alguien le dice, oye, ven acá, ya que estás en la cola, consígname, hazme estas tres consignaciones. Es evidente que se van a demorar más con usted. Y obviamente a usted también se le van a recargar el ingreso anual de cuenta, porque todo lo que usted consigna a nombre de otro y lo consigna a usted, le aparece la DIAN y va a tener que pagar.
Tony, voy a quitarle un momentito el cable. Un segundito, por favor. Estamos en Encuentro Radio y quiero poner un audio esta mañana de un asunto que me parece hace parte de lo mismo. Dice así.
Ir al cine ya no es lo mismo que antes. Esto sucedió en la Cineteca Nacional luego de que al finalizar una película se le reclamara a esta persona por haber estado hablando durante la función. Desafortunadamente encontraste a personas platicando durante una película o revisando constantemente su teléfono con el brillo en alto, se ha vuelto cada vez más común. A mí en una ocasión me tocó compartir sala con unas personas que se la pasaron todo el tiempo platicando e incluso uno de ellos se acostó a dormir en el piso por un rato. El cine ha dejado de ser un lugar tranquilo y seguro para disfrutar una película, y para muchos se ha vuelto incómodo. Incluso Scorsese declaró hace unos meses que ya no iba al cine por estas razones. Y es un hecho que la gente va menos al cine que, por ejemplo, en el 2019. Y aunque todas las conductas no son nuevas, sí parece que han ido en aumento. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Es solo esa adicción que tenemos a los teléfonos? ¿O es que también le hemos perdido el respeto al cine, al silencio y al resto de las personas? ¿Nos hemos vuelto peores para convivir con otros? ¿Para seguir reglas? En el gimnasio es común ver a personas incapaces de seguir lineamientos básicos como dejar las mancuernas en su lugar o usar lockers con candados. En conferencias o obras de teatro no falta quien por no poner su teléfono en silencio este suene en medio de un diálogo. En los camiones es común que alguien vaya escuchando música o videos sin audífonos. Y en la calle siempre habrá quien bajo la justificación que sea lleva a su perro sin correa. Y estos son solo unos ejemplos que sirven para señalar cómo parece que nos hemos ido volviendo más egoístas y menos empáticos con el otro. No somos ni siquiera capaces de ser cívicos dentro de espacios que por sí mismos requieren un comportamiento ético. Y ni siquiera es que sea exagerado lo que se nos pide. Simplemente muchas de esas reglas están ahí, con tal de generar un orden mínimo que permite evitar conflictos. Estamos en una época tan individualista que muchos anteponen sus propios intereses a los intereses comunitarios, sin importar que puedan causar problemas. Incluso si algo pasa, son ellos los que se molestan. Y no solo es el caso de esta persona en la Cineteca. Estamos llenos de este tipo de casos que quedan grabados y luego expuestos en redes sociales. No se trata de ir por las calles jugando a ser policías, vigilando y sancionando las acciones de los demás, sino más bien de ser responsables de nuestro comportamiento en el entorno público, de tener un pensamiento de cuidado por el otro, de ser capaces de desarrollar un pensamiento ético. La cosa es...
Ahí está, Tony, esta vaina que no es colombiana. Esto no es colombiano, esto es mexicano. Y el cine se volvió un lugar imposible, Tony. El Transmilenio, el avión, el taxi compartido. Es imposible porque pareciera, como dice este hombre, como que algo pasó. Hay una especie de imbecilidad, digo yo, no, puede ser que no. De imbecilidad, porque si yo voy al cine, ¿por qué tengo que ponerme a hablar por teléfono? Si yo estoy en un puesto de avión y las otras dos personas están durmiendo, ¿yo por qué tengo que poner mi teléfono a todo volumen? O sea, ¿qué es lo que no funciona? Tiene que haber algo de imbecilidad. Si yo estoy en el separador y el separador es de peatones y peatonas, ¿por qué tiene que pasar la moto por ahí? ¿Por qué la moto se estaciona en la acera? ¿Por qué el carro se estaciona en el andén? ¿Por qué la cebra está copada por motos y carros? ¿Por qué el señor o la señora o la familia se le ocurre hacer una fiesta? No invita, primero no invita a los demás, pero sí les daña el sueño con el volumen gigantesco. ¿Por qué uso los postes, los separadores, las fachadas de baño? ¿Por qué me hago popó en la calle delante de todo el mundo? ¿Por qué me emborracho en la acera de una calle que no es mía, de una acera que no es mía? Entonces ahí viene la pregunta que nos está proponiendo, o el dilema que nos está proponiendo Omar. ¿Esa pérdida de vergüenza viene de arriba? ¿Está facultada por alguien? ¿Estamos en un momento de caos especial? ¿Esto ya había pasado? Dígame algo, señor, auxílieme.
Lo auxilio, señor. Indudablemente, como ya lo dijimos hace un ratico, esta pérdida de vergüenza primero está facultada en esa presunción de que si aquel lo hace, yo también puedo hacerlo. De que si aquel transgrede las normas, yo también tengo una moto con la que subirme a un andén, con la que volarme un semáforo. Yo también tengo un carro y lo puedo parquear sobre el andén. Me puedo meter en contraria. Y no, porque si él puede, yo también puedo, porque él no está por encima de mí. Esa es una razón. La otra, sobre el tema del cine, es un asunto que se da en todos lados, y es no solamente en el cine, se da en las aulas de clase. No sé si en la universidad donde trabaja Omar, o allá donde él imparte clases, se ve esto. Hay un tema con el respeto que ya está prácticamente desaparecido. No hay respeto ni siquiera por los mismos individuos, entre ellos mismos no hay respeto. No hay respeto por la autoridad que puede representar a alguien que viene a conversar con ellos. Y por ahí derecho, hemos perdido la atención. Ya la gente no atiende como antes, no atiende y por ende no entiende. Casi que imposible llegar a un grupo de 30 personas y esperar que ellos escuchen un mensaje corto que tú les vas a decir sin que alguno de los 10 que están por allá estén en sus asuntos, hablando entre ellos, consultando el celular, oyendo audios en el celular o canciones en el celular mientras tú estás hablando, o revisando cualquier otra cosa, haciendo malabares con una bolita, en fin, sin poner atención, porque bueno, pudiera ser que te está moviendo las manos tejiendo algo, pero estás oyendo, estás escuchando. El tema también de las normas, ¿no? Es un asunto que donde quiera que voy me las vuelo, porque ya, ay, que yo no, que yo soy Jessy Fernández y porque yo me tengo que callar en el cine. No, no puedo. Entonces aquí se le hace como que un pedestal, se le hace como una catedral al individuo para que haga lo que le dé la gana, para que ejerza su derecho supuestamente, olvidándose de todos los deberes que están ligados a ese derecho.
Y haga lo que quiera. Pero como aquí sí somos respetuosos, lo invito a escuchar El Pájaro Negro, relato de Hernando Suárez. Hágame el favor, señor, y lo escucha con atención para que devuelva las atenciones.
El Pájaro Negro. Conocidos y no conocidos habían olvidado su real nombre, Prudencio. Además, su trabajo exigía curiosamente prudencia. La gente de las imprentas y la gráfica del centro de Bogotá y de todas partes lo conocieron como Pájaro Negro. Su mote volaba desde las imprentas y tipografías hacia el resto de la ciudad y el país. Lo buscaban políticos, empresarios, negociantes, estudiantes flojos y confundidos, hombres y mujeres afanados por salir del país o abogados para salir avante en sus pleitos. Prudencio murió de viejo en el 2019, recién alcanzado los 90 años. Se gozó la vida como pocos. Dejó a Popayán, su ciudad, siendo muy joven, y llegó a Bogotá, atraído por el crecimiento de la capital. Aprendió el oficio de la zapatería, en la que descubrió que tenía un pulso firme, muy suave y delicado. Los trazos que hacía sobre el material o neolite para construir una nueva suela o una nueva lengüeta eran propios de un artista. No sentía la necesidad de hacer un trazo como borrador. Todo lo hacía directo. Su fama empezó a crecer y se animó a dibujar diseños de zapatos hasta que se encontró con su tío. en la década del 50, las tipografías e imprentas del centro de la ciudad hervían para poder atender las avalanchas de trabajo que tenían encima a toda hora. Periodiquillos de abogados, almanaques de pared, de escritorio o de bolsillo, carteles para las corridas de toro, pelea de gallo o para la lucha libre, tarjetas de presentación personal o tarjetas de Navidad. Se requerían dibujantes, escribanos, linotopistas, cortadores de papel. A oídos de Tito llegó el nombre de Prudencio, su sobrino. El nombre le llegó cargado con la habilidad del zapatero. Lo buscó y le pintó un mundo lejos de suelas, tacones, pegantes, tapas y carramplones. Convenció a su sobrino y se lo llevó a su imprenta, la tinta. Prudencio, desde los primeros pasos con su tío, entendió que su vida estaba por el lado de las tintas, los tipos, las letras, los grabados. Asimiló con rapidez las técnicas de tipografía e impresión, la precisión y estética en su caligrafía, el trazo perfecto en cada grafo, la ausencia de líneas no debidas o de manchones, la combinación de colores sin mácula, el cumplimiento en el trabajo y el hacer trabajo sin preguntar, hicieron que Prudencio fuera construyendo un nombre propio. Con los nuevos ingresos cambió sus viejos trajes y empezó a vestir cachaco. Vestido de paño negro, pantalón de pliegue fino, chaleco con la espalda de satín, corbata o corbatín negro, camisa blanca, zapatos negros de hebilla y sombrero. Desde la primera puesta de esa pinta, nadie lo recuerda con otro vestido. Parece que tuviera un solo vestido, una foto repetida día tras día. Por eso a alguien del medio se le ocurrió el nombre de Pájaro Negro, y así quedó. El nombre de pila se fue perdiendo. Las tardes y noches eran para el ocio. Mujeres, buen licor, nuevos negocios. Nunca quiso tener compañía para toda la vida. Eso es harto, decía. Una noche, al lado de un aguardiente, alguien que lo acompañaba con uno de sus amigos, le propuso hacer un diploma de ingeniero para un muchacho de provincia que había malgastado el dinero que sus padres le habían enviado para estudio y ahora lo reclamaban como profesional. Al comienzo, Prudencio dudó. Al final accedió. El dinero que ofrecían era mayor al que ganaba trabajando día y noche para su tío. El diploma quedó perfecto, idéntico al que expedía la universidad. Esa noche, el nombre de Pájaro Negro tomó vuelo. Lo buscaban políticos para conseguir títulos como abogados. Lo buscaban abogados para falsificar firmas y conseguir volteos de tierra o cambios en los nombres de propietarios de algún inmueble. Lo buscaban para la adulteración de firmas en referencias personales, comerciales. Lo buscaban militares y hacían medallas con decoraciones. Quien tuviera cómo pagar, entraba donde el pájaro como bachiller y salía como profesional con un diploma debajo del brazo. Abandonó la sombra de su tío. Hizo su propio toldo. Se instaló en un pequeño local al fondo, el último de un larguero de pequeños talleres de encuadernación y tipografías en la carrera novena entre las calles 9 y 10. Era un local pequeño, con poca luz. Compró la maquinaria necesaria y ya. Cada trabajo que hacía salía de su taller con la precisión requerida. Cada trabajo que recibía lo devolvía perfecto y sin hacer preguntas. Solo dos temas en cada negocio. ¿Para cuándo y cuánto? Ningún trabajo daba lugar a la duda. La delicadeza en cada línea, en cada letra. La copia fiel de una firma hicieron de su negocio un caudal de ingresos. todos pagos en efectivo y a contraentrega. El pájaro negro alcanzó su máxima expresión cuando fue buscado y encontrado por un par de gringos altos, corpulentos, monos y ojiazules. Le propusieron falsificar dólares. Al comienzo Prudencio dudó. Al final aceptó. Se dedicó luego de lleno al billete de $1 y $5. Como él, varios enamorados de la tinta inundaron de dólares la capital a comienzo de la década del 70. Se retiró en el 2004, a los 75 años, con un capital abundante y habiendo salido sin problema de más de una batía por parte de la policía. Decidió dejar el negocio cuando el dolor en las articulaciones de los dedos lo empujaban a cometer pequeños errores. El error no cabía y no cupo en su presupuesto de vida y de trabajo. Al entierro del pájaro negro fueron algunos conocidos de las imprentas, sobrinos y un hermano que quiso seguir sus pasos pero sin la misma habilidad. No hubo políticos en su despedida. Tampoco fue uno de los tantos profesionales que graduó, y menos algún abogado que se quedó con las tierras de su cliente. El pájaro voló, voló en silencio, voló prudente, y claro, se llevó a Prudencio.
Ahí está, Tony, el relato de Hernando Suárez, que creo que cae como anillo al dedo, porque la pérdida de la norma... Es que la pérdida de la norma no es que una persona prenda su celular a todo volumen. Eso no empezó ahí, eso empezó con la corrupción, eso empezó con cóndores no entierran todos los días, eso empezó cuando los españoles vinieron a romperle los vientres a los indígenas para sacarle supuestamente el oro de Guatavita. Pero dígalo usted, señor, con sus palabras.
Bueno, don Yeso, muchas gracias a nuestro amigo Hernando. Este relato del pájaro negro evidentemente encaja como anillo al dedo con la temática de hoy. Y usted lo dijo, ¿no? Eso no empezó ahorita. Eso empezó mucho más allá, creo. Seguramente que quienes llegaron de España ya estaban acostumbrados también a hacer de la suya con el tema de las normas. Pero aquí en este caso, en el caso de Prudencio, en el caso de este payanés, que primero fue Zapatero el que descubrió ese arte que, por decirlo de alguna manera, ejecutó.
No, eso no es arte.
Con bastante pulcritud.
No, pero eso no es arte.
Es un arte eso de crear cosas.
No, la falsificación pues no es un arte. Es una delincuencia.
Lo hizo con arte. No. Es delincuente, pero...
No, eso es delincuente.
El arte de la delincuencia. Bueno, la cultura de la corrupción entonces no es cultura. Bueno, listo. Ese es otro debate. Pero ahí está don Yeso, lo dijo en su relato, pulcritud en su manera de hacer, no cabía el error, y por eso se retiró cuando vio que ya no. Y le cuento algo, este tipo de personajes no solamente están representados ahí con el pájaro negro, en la Unión Sucre, aunque usted no lo crea, estoy consultando ahora aquí con Elbert Caldera el nombre del señor, que creo que aún vive, que ha graduado médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, licenciados, seguramente que habrá graduado, en su universidad, ahí en la Unión, imagínese. El tipo, usted le llega y dice, mira, necesito graduarme de ingeniero, y él le dice, ¿de qué universidad te quieres graduar? Y te hace el diploma tal cual.
¿Y usted se ríe de eso, Tony?
Pájaro negro.
¿Y usted se ríe validando la delincuencia?
Me da risa porque... No lo estoy validando, don Yeso, pero me da risa cómo esa vaina es como lo aceptaron ahí, y allá en la Unión saben quiénes se han graduado con él, y la gente los acepta como profesionales, como si no hubiesen hecho nada, así como que quien dice, no, es que ellos, aquel se gastó 5 años estudiando la carrera, pero este simplemente fue donde él, y mira, ya es médico, ya este es abogado, e incluso han sido alcaldes de la Unión, algunos graduados por él. Imagínense cómo será el grado de rompimiento de las normas, de incumplimiento de las normas, o de imponer sus propias normas, don Yeso. Ahí está un pequeño ejemplo de eso.
A menudo nos preguntamos cómo es posible que prácticas sociales que causan daño a la sociedad y violan los derechos humanos y cuyos resultados son claramente perjudiciales puedan sobrevivir. Pensemos en cómo la corrupción frena el desarrollo económico, erosiona la confianza pública en el gobierno y socava el Estado de Derecho y la competencia real. O cómo el matrimonio infantil obliga a las niñas a abandonar su educación y las condena a una vida marcada por el alto riesgo de violencia, abuso y malas condiciones de salud e incluso la posibilidad de una muerte temprana. ¿Qué motiva tales comportamientos y por qué persisten incluso frente a las leyes que los prohíben? ¿Están estas prácticas respaldadas por normas culturales, como dice usted, Tony? ¿Cómo interactúan con las estructuras económicas y políticas? ¿Cuál de esta pregunta es más importante de abordar? Comprender la naturaleza de los comportamientos colectivos y por qué las personas se involucran en ellos es fundamental para el diseño de intervenciones apropiadas dirigidas al cambio social. Estamos en Encuentro Radio, 9 y 19 minutos. Tony, buena semana. ¿Sigues por ahí? ¿No sigue? ¿Se fue?
He tenido algunos cortes aquí, por eso no alcancé a escuchar lo último que dijiste y lo que leíste, pero sí, ojalá que esta sea una buena semana.
Tony, queremos anunciarle a nuestra audiencia de la revista, hoy que estamos usted y yo, que el próximo 3 de octubre de 7 a 9 de la noche haremos un bingo radial. El cartón cuesta...
Nunca antes visto en Colombia.
El cartón cuesta 20,000 pesos y lo anunciamos desde ahora. Cualquier asunto, los dos números, sería el tuyo y el mío, de donde mandamos nuestras informaciones del programa para habilitar la compra de los cartones. Y lo decimos ahora porque si es el 3 de octubre, pues tenemos más o menos casi 25 días o 20 días para esta gestión. Y de acuerdo con la venta de los cartones, les iremos anunciando los premios de la noche. 9 y 21 minutos. Tony, chao. Buena semana para usted, hermano.
Bueno, don Yeso, igualmente, y un abrazo para todos nuestros oyentes de hoy en la revista y en Encuentro Radio. Chao.
Encuentro Radio La Revista continúa este 2025 para seguir analizando la información.
Reinterpretando el mundo desde la palabra.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Escúchanos todos los lunes y los martes de 8 a 10 de la mañana.
No te pierdas
la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Solo por encuentroradio.com.co.